Egunon a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa en Radio Popular Herri Irratia. Somos Mugar y Begira mirando a la frontera. En este mes de abril queremos poner el foco desde Mugar y Begira en el cuidado de las personas, aquellas que trabajan en el ámbito de los cuidados. Este fin de semana celebramos la cuarta jornada diocesana por el trabajo digno. En esta jornada se nos invita a preguntarnos por las condiciones de trabajo de las personas, mujeres y migrantes en su mayoría. Ellas son las que realizan trabajos de cuidados en nuestra familia y en nuestra sociedad. Esta es una tarea fundamental para el cuidado de la vida y es necesario ponerla en valor. Tenemos a nuestra primera invitada, Egunon.
Egunon.
Zelan, ¿ondo?
Ondo, ondo.
Ella es Maite Valdivieso, militante de la OA, que es el Movimiento Cristiano Obrero. Es responsable de la pastoral obrera de la diócesis de Bilbao y miembro del Consejo Asesor de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española.
Pues sí, así es. Ahí andamos en esa labor un poco de hacer eco en la iglesia de la realidad del mundo del trabajo y llevar esa realidad de iglesia pues a la realidad de los hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras.
Muy bien, Maite. En primer lugar, bueno, es que regasco, por venir a Mugar y
Begira. Y a vosotras por la invitación.
Y por estar aquí compartiendo este espacio con nosotras también. Como decíamos, es el inicio de la semana de la celebración de la cuarta jornada diocesana por el trabajo digno. Y coméntanos un poco cuál es el lema de la jornada y explícanos su sentido.
Bueno, pues eso, como decías, esta es la cuarta jornada diocesana por el trabajo digno. Y la jornada nace con la intención de hacernos consciente a la comunidad cristiana de la realidad del trabajo, que es lo que nos configura como personas, y la necesidad de poner en valor ese hacer y sobre todo de reconocer que eso es clave en la construcción social y que tenemos que garantizar los derechos de las personas en el mundo del trabajo, ¿no? Más allá también de lo que es la realidad del empleo, ¿no? Y vamos a hablar de cuidados, pues también tiene mucho que ver todo el tema del trabajo con el cuidado de otras personas, ¿no? Y a veces lo centramos solo en el empleo, pero está todo el trabajo reproductivo y de cuidados, ¿no? Y en esta ocasión nos parecía muy importante fijarnos en el colectivo de las personas que realizan los trabajos de cuidados, ¿no? Y el lema es derecho al cuidado con derechos, zaintzaren eskubidea ekinbidea, ¿no? Pensando en tantas personas, sobre todo mujeres, que realizan esos trabajos, que nos posibilitan el cuidado y que necesitamos también que se reconozca ese trabajo, que se reconozcan esos derechos, al igual que los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque ese sector ha sido siempre un sector lleno de informalidad, lleno de precariedad, y hoy también agravado por la situación de tantas mujeres migrantes que no están en una situación regulada, sin contrato. Y entonces, pues como comunidad cristiana, poner esa mirada en este camino que estamos haciendo de ser comunidad acogedora, ¿no?
Eso es. Y importante también darle valor, ¿no?, al trabajo que hacen también ellas, aunque parezca que no se les vea porque están en un hogar, están encerradas ahí dentro, pero hacen mucho.
Sí, eso es muy importante. También decíamos, hay que visibilizar, ¿no?, ese trabajo. ese cuidado y sobre todo tener en cuenta que en el entorno del hogar, que es un ambiente privado, también hay que garantizar claro. esos derechos, ¿no? Ahí se hacen muchas relaciones, hay muchos lazos y también es importante que lo veamos con esas características que tiene que tener toda persona que realiza un empleo, ¿no? Y que sea de cuidados, que tenga reconocidos sus derechos fundamentales,
eso
¿no?
Es, sí.
Y ahí hay una larga historia y hay mucho todavía que avanzar, ¿no? Y a veces no lo vemos desde esa clave, sobre todo, pues eso son muchas horas de atención a personas que necesitan mucha atención y que hay que garantizar, pues los descansos, los horarios, el contrato, las
claro.
bajas laborales, la conciliación laboral y laboral no solo de quien contrata, sino
eso
de la
es,
persona
de la
contratada,
persona,
¿no?
Exactamente.
Y que realiza ese empleo y ese cuidado, ¿no? Para las personas que en nuestro entorno son más vulnerables.
Exactamente, así es, Maite.
¿Cómo surge la jornada y cuáles son sus objetivos?
Pues como la jornada surge un poco del trabajo que ya veníamos haciendo desde Pastoral Obrera, hay una reunión con el entonces obispo don Mario Iceta, bueno, pues vamos comentando esta situación del mundo laboral en el marco de la Delegación de Caridad y Justicia y de ahí surge un poco, bueno, pues sería bueno que como diócesis nos planteáramos una jornada en la que reflexionáramos conjuntamente sobre la realidad del trabajo y desde del trabajo desde una perspectiva también cristiana con todo lo que aporta la doctrina social de la Iglesia. También hay un movimiento importante a nivel de la Iglesia en el Estado y de movimientos de Iglesia, que es la jornada en torno al trabajo decente, la Iglesia por el trabajo decente, y ya en el año 2000, desde el Papa, entonces Juan Pablo II, y luego ya de una manera más efectiva Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, ha habido una apuesta por el que verdaderamente como Iglesia nos impliquemos en ese movimiento mundial por el trabajo decente. Y aquí el tema de los trabajos, ahora que estamos con el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, también a nivel mundial también hay desde la Organización Internacional del Trabajo pues un esfuerzo grande. Entonces, recogiendo y tirando de ese hilo, pues nos parecía importante y así se hizo. La primera jornada tuvimos ahí el parón de la pandemia, que no pudimos hacer la primera en esa fecha que teníamos prevista, pero luego ha sido pues un acercarnos al trabajo como la centralidad en la vida social, el poder sumar entre todos y todas en ese esfuerzo por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En la tercera jornada nos fijábamos el año pasado en la salud y la seguridad en el trabajo, que en este ámbito también es un elemento muy importante en el ámbito de los cuidados, porque también se invisibilizan sí. esos riesgos sí, laborales. Sí. Y este año, pues esa mirada, también desde ese conectar con la propuesta del plan de evangelización, con todo lo que tiene que ver con ese ser comunidades acogedoras y pensar en quién acogemos en nuestro hogar para hacer ese trabajo de cuidados, que verdaderamente lo hagamos con los derechos que tiene que tener toda persona trabajadora.
Y Maite, para que las personas bueno, que estén un poco informadas sobre esto y que sepan de esto, ¿qué habéis preparado en concreto para difundir esta jornada?
Bueno, pues llevamos toda la semana con varias noticias, un poco recogiendo esta inquietud, llamando la atención sobre todo también del movimiento que ha habido en torno en este colectivo, ¿no?, de defensa de los derechos, de organizarse las mujeres trabajadoras, ¿no?, en este campo. El Círculo de Silencio del pasado miércoles estuvo centrado en esa defensa de las mujeres, sobre todo migrantes, que realizan en condiciones mucho más precarias este tipo de cuidados y de trabajo. Y bueno, pues este fin de semana será eco las celebraciones de la comunidad cristiana y hemos preparado unos materiales también de reflexión para poder trabajar, para poder sensibilizar. Y hay una hojita que yo recomiendo también, estará disponible en las parroquias, pero también en la web, que hay como un pequeño test, unas pequeñas claves en las que nos ayudan a reflexionar sobre esto, ¿no? Cuando pensamos en alguien que venga a nuestra casa a cuidar de nuestros mayores, de nuestras personas que están en situación de enfermedad o de nuestros niños y niñas, pues preguntarte, ¿no?, qué tipo de contrato le vas a hacer, cuántas horas de jornada, si van a estar bien garantizados los descansos, si es una persona que está como interna, si verdaderamente se garantiza su intimidad, ¿no? Que verdaderamente pues se cumplan, ¿no? Y sobre todo también pensar que ahí se cruzan elementos que tienen que ver con la situación de irregularidad de la actual ley de extranjería, que dificulta el que a veces eso se pueda regular, uh-huh. y que también tenemos que ser personas que denuncian, ¿no? Sí. En estos últimos años ha habido un incremento en el salario mínimo interprofesional, que también hay que reconocer, ha habido una regularización mayor, ha habido algunas reformas, pero también es, como decía, un sector en el que la precariedad y la informalidad ha estado muy presente. Y entonces también nos lo tendremos que pensar nosotros al interior de nuestras familias, de nuestros hogares y como sociedad, para implicarnos y seguir teniendo esa visibilidad. Ahora, estos días está también en el Congreso toda esa ILP que ha habido con el uh-huh. tema de la regularización, pues ahí también esperemos que eso, pues que verdaderamente ayude a que esa situación se lleve a efecto y se reconozca los derechos de las personas trabajadoras.
Exactamente, y no solo que las personas que contratan no sepan en qué condiciones y qué derechos tiene aquella persona, sino que la persona que también a la que van a contratar sepa los derechos que tengo y que también exija, oye, si me vas a hacer este uh-huh. tipo de horario, esto es mi sueldo, tendría que ser este, ¿no?
Sí.
En condiciones, ¿no? Claro, que también la persona sí. que sepa también el derecho que tiene ella y que no también que tampoco se vulnere, ¿no?
Exactamente, yo creo que ese es un trabajo muy importante. Y ese trabajo también se ha hecho, yo creo que desde el compartir experiencias, uh-huh. porque es un trabajo muy aislado, sí. cada una en un hogar, uh-huh. Muy individualizado, y el poder compartir el testimonio, hemos ido recogiendo muchos testimonios, hemos ido hablando con muchas mujeres, bueno, pues el que se puedan organizar, el que haya ámbitos, y ha habido ámbitos, el que se pueda salir a la calle, el 30 de marzo se salía, sí. ¿no? Porque es la jornada a nivel mundial del trabajo doméstico. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que se tenga en cuenta y que esa garantía de derechos se pueda poner sobre la mesa y que no se acepten a veces condiciones y no tengan que normalizarse, decimos.
Eso es.
El obispo también hacía una carta, nuestro obispo Joseba Segura, pues con motivo de esta jornada, diciendo uh-huh. eso, que no nos tenemos que acostumbrar ni normalizar ni justificar,
claro.
¿no?, a ciertos comportamientos. Bueno, pues, por ponerse un ejemplo, pues ya tienes un techo, estás aquí, uh-huh. Tienes una manutención, pero esa persona necesita regularizar su situación,
sí.
tener un contrato, tener horas de descanso, tener horas de, o sea, tener un espacio también en la vivienda de intimidad, ¿no? Yo creo que en eso pues hay que la persona que trabaja, la persona que contrata, uh-huh. tenemos que tener claros sobre todo los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este sector.
Exactamente.
Y que esto tampoco es como decir, me están ayudando para poderme legalizar o esto, luego hacer las cosas o meter más horas por agradecimiento a que te han ayudado, porque es parte de los derechos, ¿no?, que tiene como toda trabajadora. Y no solamente por decir, como es una familia, pues no verlo como ir, que soy parte, sino que soy una trabajadora, que tengo derechos y que no solamente voy a estar allí por agradecimiento a que me han ayudado a poder tener el contrato, ¿no? Que es muchas veces eso es lo que se necesita, que te hagan un contrato para poder comenzar a legalizar tu situación regular.
Sí. Yo creo que eso es muy importante clarificar. Hay una relación laboral. Otra cosa es que en ese entorno, como en cualquier ámbito de trabajo, lo hagamos en las mejores condiciones y podamos tener quien emplea, quien trabaja, una buena relación. Además, estamos trabajando con personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Pero hay una relación laboral y eso tiene que clarificarse desde el principio, ¿no? Y ir reconociendo esos derechos. El derecho a un contrato es de toda persona trabajadora. El derecho a clarificar cuáles son las tareas, porque eso es muy importante también, ¿no?
Exactamente.
Porque puedes decir, bueno, pues ¿para qué estoy contratada? ¿Para cuidar a esta persona? ¿Para hacer estas tareas domésticas? Luego ya sabemos, pues como en todos los trabajos, pues hay veces igual que hay que ser el resto en una cosa, ¿no? Pero eso también tiene que estar hablado y concretado. Yo creo que también desde el ámbito de Cáritas tenemos un servicio en el que podemos apoyarnos la comunidad cristiana de personas, pues que desde el ámbito más jurídico, legislativo, nos pueden ayudar. Y luego que sepamos que como todo convenio, como todo está regulado, que habrá que seguir avanzando porque está muy precarizado este sector, ¿no? Pero que haya un mínimo, un salario mínimo por unas horas, o sea, está regulado por ley lo que se el tema del salario por una hora, el salario por horas, el salario mínimo por mensual, el derecho a unas vacaciones. Esas cosas hay que dialogarlas, ¿no? Y es verdad, podemos llegar a un acuerdo y podemos hacer, ¿no? Pero al final, yo creo que en eso, en este sector que está tan individualizado y donde las relaciones personales están a flor de piel, claro. Y luego al final, si tú estás cuidando a una persona a veces años, pues se establecen muchos lazos de relación, pero es importante que clarifiquemos estas cosas. Ese material que os decía antes va un poco en esa línea y nos ofrece uh-huh. estas pistas.
Y sobre todo para aquellas mujeres también que aún están en situación irregular, también que también tienen derecho.
Por supuesto, porque lo que da dignidad al trabajo
claro.
es las personas. Es la persona la que da dignidad al trabajo. Y en esto el Papa Francisco es reiterativo e insistente. Exacto. Y como comunidad cristiana, desde los fundamentos de la doctrina social, tenemos que avanzar. Decimos en los materiales que el trabajo decente empieza en el hogar. El reconocimiento. Lo que pasa es que como el tema de cuidados ha estado pues sujeto a tanto esto, siempre uh-huh. ha estado feminizado, siempre ha estado invisibilizado, poco valorado, cuando entra en la dinámica del mercado de trabajo y del empleo, pues eso se agrava. Aquí uh-huh. tradicionalmente ha sido trabajo de mujeres, trabajo de las mujeres en situación de mayor precariedad y pobreza, y ahora con el paso de los años eso se había agravado por las mujeres que vienen de la inmigración, que están claro. en situación más precaria, más dificultosa, y a pesar de tener otras categorías profesionales, se ven abocadas a un sector en el que sí que hay demanda, porque somos una población sobre todo envejecida, pero que necesita que eso se regule y que cuando nos lo planteemos en términos de contrato, de regulación y en términos de la legislación, que ahí se nos cruza otra vez con la legislación con las personas migrantes que tenemos que pues no reconoce derechos, claro.
Eso es. ¿Y qué podemos hacer nosotros ante esta realidad o qué puede hacer la comunidad vasca ante esta realidad?
Pues yo creo que hacerse conscientes, visibilizar, reconocer, y reconocer pasa también por legislar ese reconocimiento, porque verdaderamente se controlen también estas cosas, que rompamos a veces con esas comentarios, esas visiones que normalizan y justifican ciertas cosas, ¿no? Y también que haya una implicación institucional, ¿no? Porque también nos encontramos con muchas situaciones pues de personas que pues dependen de una pensión, que necesitan unos cuidados, que quieren mantenerse en su casa y eso no llega. También institucionalmente tiene que haber una legislación que posibilite que los cuidados se reconozcan y se hagan y no sea solo, no son problemas personales de una familia, de unas personas que acceden a ese empleo, son problemas sociales.
Eso es.
Y también tenemos que responder socialmente y socialmente tenemos que hacer también presión en este sentido. El Estado español ha tardado mucho en regularizar el convenio de la OIT que habla del servicio doméstico, ya se ha conseguido. En los últimos años se ha incrementado el salario mínimo interprofesional, que es el salario base para este colectivo. Pues eso es a parte de lucha y sobre todo de lucha de las mujeres que se han ido organizando y de la sociedad también, que nos tenemos que implicar eso. Y la comunidad cristiana dentro de esa sociedad y desde los valores que se defiende, pues tenemos que ser también agentes activos.
Exactamente. Muy bien, Maite. Muchísimas gracias. Has dejado el mensaje muy claro. Has hablado muy bien del tema, te lo agradecemos. Y para terminar, nos has traído una canción que va ligado también con este tema. Coméntanos un poquito.
Pues sí, porque es una canción que habla de eso, de cuidados, a ritmo, a buen ritmo, que yo creo que nos anima, que no va reñido la reivindicación con el ritmo. y que está en el origen también de Mujeres en el Trabajo Doméstico, que se llama Territorio Doméstico, y yo creo que nos podemos sumar en la reivindicación, en las puertas de hoy es 28 de abril, Día de la Seguridad y del Cuidado en el Trabajo. También ahí hay riesgos laborales y enfermedades laborales en el sector de los trabajos domésticos, y dentro de poquito, 1 de mayo, el día de la jornada de los trabajadores y trabajadoras por la defensa de los derechos y por un trabajo decente y un trabajo digno. Así que, a ritmo, pues nos sumamos en la reivindicación y generar desde ese ímpetu pues un trabajo digno y que verdaderamente el derecho al cuidado se haga con derechos.
Muchísimas gracias.
Es que ricasco, pues de hoy.
De lunes a domingo voy desesperada, 3 años sin papeles y 7 redadas. Trabajo 30 horas, nunca contratada, ranta invisible, criminalizada. Por cuidar de tus hijos, yo dejé los míos, cadenas de cuidados, no arreglan este lío. Los hombres y el Estado siguen tan tranquilos, y el trabajo invisible, el cuerpo femenino. Paisana, quebrar el sistema no puede cambiar, no vale la pena. Si queremos todas, se acaba el problema
de este mundo injusto y patriarcal.
También tenemos como invitada a Silvia Elena, que es una mujer nicaragüense que emigra a España hace 13 años, de los cuales 11 ha sido trabajadora de hogar y de cuidados.
Sí.
2 años en el servicio de ayuda a domicilio. Actualmente comparte espacio como colectiva de trabajadoras no domesticadas y la sección sindical de trabajadoras de hogar de LAB, donde junto a otras mujeres defienden los derechos de las trabajadoras de hogar, partiendo de su propia experiencia para animar a otras mujeres a luchar por sus derechos, las condiciones laborales y humanas. También al respeto al derecho de organización y negociar un convenio que regule nuestras condiciones reales. Bienvenida, Silvia.
Gracias, muchas gracias. Bienvenida. Por la invitación.
Bueno, gracias por compartir tu experiencia. ¿Y cómo inicia tu trayectoria hasta llegar a trabajar en los cuidados?
Al ser una mujer migrada y llegar a un país nuevo y sin redes y sin conocimiento de derecho, este trabajo de cuidado desde el empleo de hogar es la única opción que encontré. Además, se supone y se espera que por ser simple, el simple hecho de ser mujer, sabes hacerlo.
Ya, claro. Entonces, tú vienes de un país, ¿verdad? donde tú haces tus cosas como en tu casa, pero aquí vienes y ya te dicen, pues hazlo, ¿no?
Así
sin explicarte nada lo que tienes que...
Es la única opción, aunque yo sea profesional, es lo único que encontramos nosotros las mujeres migradas en este país.
Claro, yeah. Y supongo que a lo que te dedicabas en tu país y cuando llegaste aquí no tiene nada que ver.
Así es, yo estudié en la universidad, no me llegué a culminar por motivos económicos, pero yo soy bachiller, he estudiado y puedo ejercer otras categorías de trabajo.
De
¿no?
trabajo, sí. Claro, exactamente.
Silvia, ¿crees que es valorado el trabajo en el cuidado?
Este trabajo no es reconocido, sino todo lo contrario. Se infravalora y se intenta a lo largo de los años hacerlo parecer invisible y sin ningún valor humano y de aporte en cuanto a la economía. Alguna vez he escuchado a alguna persona decir que es un trabajo no productivo.
Claro, porque entras a trabajar en un hogar y muchas veces si no conoces cómo hacer el trabajo o no te has formado en cómo tienes que cuidar, ¿no?, a aquella persona, porque muchas veces te puedes encontrar con un señor con dependencia grave o que no tenga, que tengas que ayudarlo en todo, ¿no?, en ducharse, en comer, y muchas veces no tenemos las habilidades suficientes para comunicarnos con él, sobre todo imagina si es una persona con Alzheimer, ¿no? Sí, tipo 3.
Así es.
¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo nos podemos manejar en ese ámbito desconociendo todo ese sector?
Así es, muy difícil para nosotros. Venimos con nuestras cabezas con muchas dificultades. Sí. Aquí encontramos muchas barreras que nos dificulta. Y entrar con otra persona que tiene mucho más problemas sí. que una, pues es muy difícil, de verdad. Sí,
muy complicado.
Sí.
Y aunque se hable el mismo idioma, ¿verdad? Pero cuesta el comunicarse con las personas porque son palabras
así es.
Distintas que, sí. que también se tiene que ir luchando con esto, ¿no? Del idioma, de la lengua.
Así es. Y, nosotros, pues, la que venimos, las latinas, que hablamos el castellano, pues, pero no, a ver, hablamos el español, no el castellano. Nos es difícil, fíjate, mucho más a la persona que no lo hablan el castellano.
Claro, pero es que sí. la comunicación es diferente, sí, la forma de interactuar es sí, diferente, las sí. palabras cambian,
así
¿no?
es, sí.
Y puede haber ahí un poco de choque y malentendidos, ¿no?
¿Qué supone para ti trabajar en este ámbito laboral de cuidados de personas?
Desde lo negativo puedo mencionar que supone un esfuerzo físico y mental, porque son muchas las horas en las que no importa cómo te encuentres física y anímicamente, lo único que importa, que interesa, es que tienes que estar entera, en pie, para trabajar, para no dejar de cuidar, lo cual lleva a un deterioro de salud en toda regla. Ha supuesto muchas renuncias, separaciones y prohibiciones. Me ha tocado renunciar a disfrutar de mi familia, de estar presente en momentos importantes en la dinámica familiar. Ha significado separarme física y afectivamente de mis seres queridos. Y bueno, y de lo positivo puedo decir que el aprender cosas nuevas, el no tener más que proponerme de crecer, de sostenerme y hacerme fuerte en momentos en los que no sabía cómo hacerlo. Valorar la posibilidad de transformarme en la persona que soy ahora, con más mundo, por el hecho de convivir con otras culturas, de formarme y de adquirir conocimientos que me hacen diferente y me permitan apoyar a otras mujeres. Sobre todo eso, muy...
Exactamente, sí. Que es, tu experiencia pues te va ayudando y le vas animando a otras personas que comienzan, ¿no? Que a pesar de todo, a pesar de todo, es un trabajo que también te ayuda a ti a ser más fuerte. Psicológicamente, emocionalmente, porque ya las tú sabes separar las dificultades del trabajo con las familiares en este caso.
Sí, sí, a partir de mi experiencia de puedo ayudar a otras mujeres que están recién llegadas, que se lo pasa muy difícil, como lo pasamos todas.
Exactamente,
Eso, o sea, lo que acabas de comentar también responde un poco a la siguiente pregunta, ¿no? Los obstáculos con los que te has encontrado, teniendo en cuenta que has comentado que, ¿no?, que te ha limitado mucho, ¿no?, a nivel personal, familiar, en cuanto a también a otras cuestiones, ¿no?
Sí, así es. Bueno, los obstáculos que he encontrado, bueno, con situaciones difíciles para acceder a la atención médica, en primer lugar, porque estuve, me encontré enferma cuando llegué y no podía tener una asistencia médica. Me pedían tener la tarjeta sanitaria y hasta que tuviera 3 meses, pues me la tendrían que dar.
Claro.
Con mucho maltrato que solo refleja el racismo que a nivel social se tiene hacia las personas de otras culturas, con trabajos y empleadores abusivos, con contratos inhumanos y con incumplimientos con las obligaciones básicas como el salario justo, condiciones dignas de trabajo.
Exactamente, porque muchas veces no te contratan, pero tampoco te dicen en qué entorno te vas a meter, en qué espacio te vas a meter y no te garantizan ni te aseguran nada. Tú simplemente tienes que entrar y dedicarte al cuidado.
Muchas veces el empleador te hace chantaje, te dice, aquí vas a tener un techo, vas a tener comida, vas a estar bien, vas a ser como nuestra familia, vas a ser una más de la familia y bueno, te muchas veces te miente, te dice, solo vas a hacer el cuidado de mi aita o de mi ama.
Claro.
Y la comida y poco más, y resulta que tienes que cuidar hasta, y te mandan a cuidar hasta al hijo, a la hija, a hacerle la plancha, qué sé yo, a cuidarles el nieto,
claro,
a sacar el
tareas,
perro,
o sea tareas que no te corresponden.
Así es, sí, somos como, nos tratan como una chica robot, como la... De todo, les hacemos de todo, para todo.
Sin tener en cuenta lo acordado desde el principio y tu bienestar.
Exactamente, y al terminar también sucede que al no tener, no estar regularizada, pues es donde más abusan sobre nosotras.
Sí, exactamente.
¿Cómo debería de ser un trabajo digno para las personas cuidadoras?
En principio, con reconocimiento de las tareas y las jornadas reales de trabajo. Recibir un salario acorde al trabajo realizado, con las prestaciones similares al resto de los trabajos. Por ejemplo, las pagas extras, con derecho al descanso, respeto a los tiempos de vacaciones, a los festivos. Las compañeras que están internas, tener opción del padrón, sin que el dormir en esos trabajos signifique que el que tengan que descontarles el 30% de su salario. Agregar el respeto al derecho de organizarnos, de negociar un convenio que regule nuestras condiciones reales. En fin, ser tratadas legalmente como el resto de los sectores de los trabajos.
Exactamente, bien, muy bien dicho. Sobre todo que has comentado el tema del padrón, porque sin el padrón no existes.
Así es, sí.
Y eso es muy importante, una vez llegado, ¿no?, al país que decides emigrar, tú te esperas, o sea, unas condiciones laborales dignas. ¿no? Así como es. El resto de
como
otras,
el resto de los trabajos que, exactamente, que nos vean, que nos vean y nos traten como una trabajadora. No somos, no somos su familia, no somos su dueña, no somos una algo que ellos han adquirido, una adquisición. Somos una persona y somos trabajadoras y debemos ese respeto.
Exactamente.
Respeto mutuo.
Exactamente. Está también, yo conozco también, esa asociación, pero se están organizando, ¿no? Las de Macumbe Migratu Feminista también, que lo inició María. Y de ahí tienen grupos, ¿no? De WhatsApp, donde también informan, ¿no? A otras mujeres y siempre se manda, cuando se van actualizando las leyes o cualquier otra cosa, siempre se manda la tabla de las jornadas, los horarios, qué sueldo tienen que tener, según qué condiciones, y siempre mandan los días festivos obligatorios que les deberían de dar, ¿no? A las personas les contratan. Y aparte de eso también tienen otro grupo donde suelen mandar ofertas de trabajo, sobre todo muy bien analizadas, porque lo que no puedes hacer es mandarte, ¿no? A un grupo donde mujeres que están en situación vulnerable, ¿no? Mandarlas a trabajar a un sitio peor de la que estaban. Entonces también eso se revisa muy bien. Oye, pues hay un trabajo aquí, este es de este señor, que está muy bien, que en condiciones dignas, con respeto y todo en orden. Entonces es muy importante también el hacer piña y el ayudar también a otras mujeres que llegan y tampoco conocen, ¿no? Qué está pasando en este ámbito. Te quería preguntar, Silvia, ¿existe alguna red de apoyo para las personas que trabajan en este ámbito? Aparte de, bueno, tú que estás en la LAB, pero si conoces alguna otra red o alguna otra asociación donde estas mujeres puedan asistir, puedan buscar información, les puedan orientar, coméntanos un poquito.
A ver, antes de responderte a eso, realmente si no fuera por las organizaciones feministas, los colectivos de trabajadoras de hogar, por asociaciones, ONG, por la iglesia, que trabajan por los derechos de las mujeres, las personas migradas y por las trabajadoras de hogar, serían pocos los espacios en los que las mujeres que estamos o hemos estado en el empleo de hogar y cuidados podrían apoyarnos. En mi caso particular, mi red de apoyo directo ha sido la asociación de mi país, Nahual El Cartea, una asociación de trabajadoras de hogar de TND, trabajadoras no domesticadas, con quienes me he apoyado y he crecido como mujer y trabajadora y que ahora defiendo los derechos de las mujeres trabajadoras de hogar y cuidado, siendo parte también de una sección sindical de trabajadoras de hogar. O sea que sí conozco muchas, hay muchas redes. Yo en principio cuando llegué aquí recién me acerqué a Ayacuría.
Ayacuría.
Donde fue la que me ayudaron, me pusieron un poquito ya en perspectiva, abrieron un poco los ojos, ¿no?
Eso es importante también para situarte tú y saber, oye, esto es lo que...
Sí.
Esta es la situación y a ver cómo ¿no? me agarro a ello y que tampoco, ¿no? Que estemos en tan malas condiciones, ¿no?
Así es, así es.
Vale, muchísimas gracias, Silvia, por compartir tu experiencia. Y muy importante, ¿no? Aquellas personas que nos escuchan también, que también sean conscientes, ¿no? De la situación, ¿no? Sí. De las personas que trabajan en hogar. Es que riesgo.
Muchas gracias a ti por haberme invitado y gracias, ¿eh? por haber compartido mi experiencia con vosotras.
Gracias por venir.
Si nos quieres comentar también un poquito sobre la canción, la de Vamos a la calle, ¿no? Del territorio doméstico.
Ah, bueno, es una canción que nosotros hemos usado mucho en las reivindicaciones que hemos hecho en las calles. Uh-huh. Hemos hecho lo hemos bailado, lo hemos cantado. Por ejemplo, el 8 de marzo estuvimos cantando esta canción. Hemos hecho hemos hecho como un video, ¿verdad? Sí, hemos cantado ahí ese día.
Qué bien. Sí. Muchísimas gracias.
Vamos a la calle.
Eso es.
A la plaza de los jugos quiere mi madre que va.
¿A qué?
A denunciar a mi jefe que hace meses no me va.
Bueno, vamos a despedir a nuestras invitadas. Gracias, Maite y Silvia, por venir, por asistir y compartir sus experiencias. Esperamos volverlas a tener nuevamente como invitadas con otros temas y contenidos que también son importantes para la sociedad.
Pues nada, eskerrik asko. Estoy ahí.
Gracias.
Vamos a pasar a los avisos. En el Círculo del Silencio de este último miércoles del mes de abril tuvo como objetivo la solidaridad con las personas migrantes. Se puso el foco en los abusos que sufren las personas migrantes, sobre todo las mujeres, en el empleo doméstico. Es una iniciativa de sensibilización y denuncia en la que cada mes, los últimos miércoles de cada mes, en 8 pueblos de Vizcaya, se lleva a cabo a la misma hora, a las 7:30. Os recordamos los lugares para que vayáis haciendo hueco en las agendas y que no olvidéis participar: en Bilbao, Galdácao, Durango, Balmaseda, Portugalete, Baracaldo, Getxo, Zornotza, Amorebieta.
Eso es. Os recordamos también las diferentes eucaristías de las comunidades africana, latinoamericana y china. De la comunidad latinoamericana, a las 5:30 en la parroquia de Miribilla. El primer domingo de cada mes, la eucaristía de la comunidad africana a las 12:30 en San Antón, Casco Viejo. Todos los domingos, la eucaristía de la comunidad china a las 5:30 también en la iglesia del Carmen, en Indautxu. Eskerrik asko, hurrengo arte.
Míralas, míralas.